hace mi año, ¿no? A lo que yo quiero agarrarme este año, lo que Dios me ha hablado en este comienzo de año. Y bueno, quiero compartirla con vosotros y espero que también pueda ser de bendición para vuestra vida. Y vamos a buscar Juan, el capítulo 17 y los versículos del 21 al 23. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Volvamos a orar y te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque podemos venir ante tu presencia, Señor, y porque sabemos que tú estás aquí, podemos sentirte, Señor, y entregamos a ti este tiempo, tu palabra, Señor, para que seas tú hablando a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo, estos versículos que hemos leído nos revelan algo, y es que, bueno, muchas veces escuchamos por ahí, ¿no?, como hay mucha gente que cree en Dios, pero que llevan una vida separadas de Él, ¿no? Y muchas veces nosotros, aunque hemos entregado nuestra vida a Jesús, seguimos a Jesús, pero hay algo como que se nos queda ahí, un poco como que se nos escapa. Y es que realmente, si nosotros vemos en la Biblia, si la leemos, vamos a poder descubrir una verdad que es muy profunda, y es que nosotros, como cristianos, una vez que entregamos nuestra vida, no simplemente seguimos a Cristo, sino que estamos unidos a Él, ¿no? Y esta unidad con Jesús no es algo que sea opcional, no es algo que podemos escoger o no, es algo que es y que tiene que ser el fundamento de nuestra vida y de nuestra identidad cristiana. Nosotros somos, tenemos que ser uno con Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, para mí, que seamos uno con Jesús es una de esas cosas que es un poco como un misterio, entre comillas. Es algo que es algo muy profundo y, por lo tanto, complicado de entender, ¿no? Esto a mí me pasa con varias cosas, que es como que, bueno, vale, sí lo entiendo, pero hasta cierto punto. Es como que, estando aquí en la tierra, pues bueno, podemos entenderlo, pero creo que yo, al menos, no al 100%, no del todo. Es como algo demasiado grande, algo demasiado profundo. Pero sí que podemos llegar a entenderlo y a vivir de acuerdo con ello, aunque lo entenderemos al 100% pues ya cuando estemos en la presencia de Jesús. Pero aunque no lo entendamos del todo, no sepamos del todo lo que quiere decir, sí que es una de esas verdades que podemos abrazar, que podemos creer, y que pues ya algún día entenderemos y comprenderemos plenamente. Pero mientras tanto podemos disfrutarlo y podemos vivir confiadamente y vivir de acuerdo con ello. Yo creo que hay algunas cosas, que algunos de estos misterios, que Dios es como que se guarda o reserva una parte, porque realmente nuestra mente es limitada y hay algunas cosas que no podemos comprenderlo, porque como que cortocircuita y nuestra cabeza no llega a tanto, ¿no? Y por eso también Dios utiliza la palabra, formas de explicar las cosas para hacernos entender de una manera un poco más sencilla, pues con historias, con parábolas, por ejemplo, ¿no? Jesús, vemos en el Nuevo Testamento, como cuando predicaba, utilizaba parábolas para ayudarnos a entender algunas cosas. Y alguno de estos ejemplos que nos pone es ese ejemplo de Jesús como el esposo y su iglesia como su novia, ¿no? Y a mí ese es un ejemplo que me encanta y que me parece como una buena comparación y algo que nos puede llegar a entender, a ayudar a comprender un poco esta unidad nuestra con Dios, cómo debe ser. Y para mí un buen ejemplo de esto es el matrimonio. Y no sé cuántos de vosotros estáis casados, yo estoy, y sé que hay más por aquí que estáis, y nosotros podemos tener amigos muy cercanos o estar de novios con alguien o comprometidos con alguien o nuestra familia, bueno, gente muy cercana a nosotros, ¿no? Pero en el matrimonio la realidad es que hay algo más, hay una conexión mayor, hay algo que es mayor. Y no hablo de algo, no hablo de amor romántico en sí, sino de algo, de una conexión, algo que se produce, que solamente se experimenta dentro de un matrimonio en el cual, pues, el centro es Dios, ¿no? De hecho, la Biblia dice que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Y no es simplemente algo físico, es algo espiritual. Son uno espiritualmente hablando. Y de esa misma manera, si Dios nos deja ese ejemplo también de que Jesús y nosotros somos ese esposo y esa novia, creo que también es por algo, ¿no? Es porque también, pues, nuestra relación tiene también que ser así. Tenemos que ser uno, estar unidos con Jesús espiritualmente hablando. Y en estos versículos que leímos antes, en Juan capítulo 17, en este pasaje se encuentra la oración más larga que hizo Jesús, al menos la más larga que tenemos registrada en la Biblia, no que haya hecho, pero sí la más larga que tenemos registrada. Y un poquito más arriba de lo que leímos, en el versículo 11, en el mismo capítulo, dice: ya no estoy, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, ahí ya deja muy claro, así como nosotros, así como Jesús y el Padre son uno. Nosotros, otra cosa que tenemos que llegar a comprender es esa unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Esas tres personas, pero que realmente es el mismo Dios, esa Trinidad. Dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y muchas veces, aparte de esta vez, hay varias veces en el Nuevo Testamento donde Jesús trató de explicarnos que Él y el Padre son uno, y que nosotros, cuando nos unimos a Él, también somos uno. Esto parece un poco como un poco de trabalenguas, pero espero que podáis entender lo que os quiero decir, ¿no? Y de hecho, si nosotros nos paramos a leer, a estudiar la Biblia, a Jesús lo crucificaron porque Él decía que era Dios. Y eso es como que los fariseos no les entraba en la cabeza, decían: pero este, ¿cómo puede decir esta barbaridad? No puede ser. Él decía que era Dios, decía abiertamente que Él y Dios eran uno solo, y ellos pedían su muerte por esto, ¿no? Y hasta que nosotros no entendamos por completo que Jesús, que Cristo y el Padre son uno, que tienen la misma autoridad, nosotros tampoco vamos a poder ser uno con Jesús. No, son cosas que no se pueden separar. Primero nosotros tenemos que entender y que creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y que cuando nosotros entregamos nuestra vida, Él también quiere ser uno con nosotros, ¿no? Y esto realmente debería ser la esencia de nuestra vida como cristianos, de nuestra fe. Entender que nuestro Dios, que nuestro Rey, aquel a quien nosotros adoramos, es uno con nosotros, vive en nosotros. ¿A través de quién? A través de su Espíritu Santo, ¿no? Y por eso tiene que ser como lo que nos mueva, lo que avive nuestra vida, nuestra fe, y también es lo que nos va a diferenciar de los demás, porque tener al Espíritu Santo dentro de nosotros es algo que es inexplicable y que es lo que nos ayuda a superar dificultades, a seguir fortalecidos. Imagínate, por nuestras propias fuerzas, yo pienso en algunas cosas y digo, es que sería imposible que yo hoy estuviese aquí si no fuese por eso. O sea, sería imposible, o pasar ciertas cosas y tener paz en tu corazón y que los demás vean que tú tienes paz en tu corazón aún atravesando ciertas dificultades, eso sería imposible si no fuese gracias a ese Espíritu Santo, que ese regalo que nos dejó, y tenemos esa esperanza dentro de nosotros, ¿no? Y cuando Jesús entrega su vida en la cruz, lo hace y evidentemente nos salva, perdona nuestros pecados, y también hace que el hombre, que nosotros podamos volver a ser uno con Dios. Ese era el plan original de Dios desde el principio, ¿no? Eso que había en el Edén, Adán y Eva eran uno con Dios. Disfrutaban de una comunión, de una intimidad que tenía que ser, yo me lo imagino, como algo increíble, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues entró el pecado y rompió nuestra comunión con Dios. Por eso, si nosotros nos fijamos en todos los detalles, durante toda la historia, si nos fijamos en la palabra, el propósito de Dios es restaurar eso y que nosotros volvamos a tener esa unidad, esa intimidad y que volvamos a ser uno con Él. Por eso, cuando nosotros, a medida que nosotros vamos entendiendo nuestra unidad con Jesús, es cuando nuestras vidas van a poder ser transformadas, van a poder ser devueltas a ese plan, a ese plan original, y vamos a poder comprender y vivir una vida pues de forma más poderosa, más grande, sabiendo lo que somos, no por nosotros, sino juntamente con Él. Y todo esto es algo que, como decía antes, pues también nos ayuda a diferenciarnos de los demás por muchos motivos. Una, por nuestra forma de vivir, y también porque nosotros, yo creo que tenemos un testimonio increíble, y ya la propia historia de Jesús es increíble, porque seguramente os ha pasado, a mí me ha pasado, que te digan, bueno, ¿y por qué tu religión es la de verdad? ¿Por qué lo que tú me dices es verdad? Con tantas, yo no sé, pero hay muchísimas religiones en el mundo, porque esas no son, y lo que tú me dices sí que es verdad, porque tu Dios es el verdadero. La realidad es que yo no conozco todas las religiones, no lo sé, pero sí sé que en las religiones son dioses que son dioses lejanos, dioses que están distantes, que están en sus tronos, y que tú tienes que hacer algo para acercarte a ellos, algo para ganarte el favor de esos dioses, ¿no? Pero con nuestro Dios es algo totalmente diferente, sucede totalmente al contrario. Vemos en la palabra como Él mismo decide dejar su trono, decide venir aquí, morir en una cruz, cargar con nuestro pecado, ¿para qué? Para volver a restaurarnos, para darnos de nuevo acceso. Es como que hizo ese puente para que nosotros volviésemos a tener acceso al Padre, y nos permite ser uno con Él. Y eso, yo no sé si tú lo has escuchado en algún otro sitio, pero yo no. Y no solo lo he escuchado, sino que puedo vivir de acuerdo con ello y sentirlo así. Y esto es lo poderoso de nuestra fe, lo poderoso de tener fe en Jesús. Él vino a esta tierra a comenzar un proceso de restauración. Nos rescata de la condenación eterna, y lo hace por amor, solamente por amor. De esa manera nos reconcilia con el Padre y viene a vivir a nosotros, a nuestra vida, a nuestro interior, a través de su Espíritu. Así nosotros entendemos esto, esta verdad, algo que es tan profundo, esto tiene que cambiar nuestra vida. Y a lo mejor ya lo hemos entendido, yo digo que esta es como la palabra con la que yo comienzo el año, porque creo que ya lo he entendido hace tiempo, pero hoy quiero recordarlo, y quiero realmente cada día de mi vida recordar esto y poder vivir de acuerdo con ello, porque entenderlo cambia tu vida, cambia la manera en la que te ves a ti mismo, cambia la manera en la que ves a Dios, cambia la manera en la que afrontas los problemas, o sea, es que lo cambia todo. Y me gustaría buscar algunos versículos, no sé si me los puedes poner ahí, Jesús, porque así voy más rápido, que es 1 Corintios 6:17, que dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, muy claro, no es algo simbólico, es muy claro, somos un espíritu con Dios, es una comunión real, una unión real. Gálatas 4:4, si no lo busco aquí, no pasa nada. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Siguiente. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Uno más. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hasta ahí. A mí este versículo, estos versículos me parecen increíbles. El Espíritu de Jesús mismo está en nosotros. Por lo tanto, ya no eres tú el que vive. No soy yo solamente, es Cristo en nuestra vida. Y dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora vamos a buscar Juan, pero el capítulo un poquito antes, el capítulo 14 y los versículos 19 y 20. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí habla también, dice, en aquel día, habla del fin, de cuando Jesús vuelva. Y por eso quizás hoy no podemos entender esto completamente, a lo mejor esto es algo que solo me pasa a mí, pero a mí me pasa esto, que si lo pienso bien siento que no soy capaz de entenderlo en toda su inmensidad, pero sé que un día, cuando esté en su presencia, cuando estemos en el cielo, vamos a poder contemplar la gloria de Dios, contemplarlo cara a cara, y vamos a poder entender de verdad qué significa esto de que estamos unidos a Cristo. Realmente el regalo más grande que Él pudo habernos hecho es regalarnos a ese Espíritu que vemos y que vemos que dice muchas veces en la palabra que vive en nosotros. Nosotros sería imposible vivir una vida que agrade a Dios sin el Espíritu Santo. Es como que Dios nos da un nuevo ADN, un ADN que está modificado por la sangre de Jesús. Y por eso yo ahora puedo vivir también con más paz, con más tranquilidad, porque veo que cuando Dios me ve a mí, ya no me ve a mí, ya no ve a Noelia, ve a Jesús a través de mí. Si me viera a mí, pues yo estaría perdida. Si fuera por mí, todo lo que vería y todo lo que ve solamente en mí es malo, es desastre. Pero ve a Jesús a través de mí. Y esto nos tiene que dar muchísima paz, muchísimo gozo, y tiene que ser también nuestra meta, nuestra esperanza, ¿no? Y vamos a buscar ahora Colosenses 3:3. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? A mí esto me habla de seguridad, estar escondido no como algo malo, sino al contrario, algo, un sitio seguro, seguridad, identidad. De saber que cuando a mí me sucede algo, cuando yo fallo, cuando yo me caigo, no estoy sola, estoy cubierta por su gracia. Cuando fallo, Él está conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús y tú os habéis hecho uno, entonces ahora su Espíritu vive dentro de ti, y eso también quiere decir que ahora ya nuestra esperanza no depende de nosotros, depende de lo que Él ya hizo por nosotros. Realmente Jesús ya ganó, Él ya venció, ya ganó ese trofeo, lo más grande que podíamos imaginar, Él ya lo ganó. Ahora lo que a nosotros nos toca, nuestra labor es abrazar esa victoria, recibirla también como nuestra y permanecer en Él, que eso también es complicado, ser capaces de permanecer. Mientras nosotros permanezcamos en Él, no tenemos de qué preocuparnos, porque sabemos que estamos en el lado de la victoria. Y es gracias a su gracia, ¿no? A ese regalo inmerecido, eso que nosotros jamás podríamos conseguir, jamás podríamos merecer, eso es lo que Dios nos regaló. Jesús vino a tomar nuestro lugar, nos compró y nos hizo uno con Él. Y cuando abrazamos ese regalo, nuestra vida, sí o sí, no hay otra opción, va a ser imposible, tiene que cambiar. Por eso, cuando nosotros recibimos el regalo de la salvación, es cuando vamos a poder vivir una vida que agrade a Dios, porque ya no eres tú viviendo, ya no eres tú caminando, respirando, sino que ahora ya vives para la gloria de Dios. Y si ponemos otra vez el versículo, sí que hay algo importante, que hasta ahora esto es todo muy bonito y todo muy sencillo, pero dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, lo primero que dice es: porque habéis muerto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros primero para poder ser uno con Dios? Tenemos que morir, no morir literalmente, tenemos que morir a nosotros mismos. Esto ya sí que a mí me parece difícil, a mí me resulta complicado. Nosotros no podemos ser uno con Jesús y primero no morimos a nosotros mismos. Muchos, es muy fácil decir que, bueno, que sí, que queremos vivir una vida con Dios, con Jesús, en el cielo, pero aquí en la tierra pues ya vamos viendo a ver. Pero la realidad es que Jesús también dice que si queréis seguirme tenéis que tomar vuestra cruz, ¿no? Y yo al principio cuando leí esto decía, pero ¿cómo que tú? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué tan complicado? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué tengo que tomar esa cruz para seguirte? ¿Por qué todo tan complicado? Pero en realidad Jesús lo está haciendo no más complicado, sino mucho más fácil, porque es como que te intenta decir, mira, yo, si tú no mueres a tu carne, si tú no mueres conmigo, entonces no vas a poder vivir conmigo. Entonces realmente es el camino fácil. Si queremos vivir en Cristo, tenemos que morir en Él. ¿Y eso qué significa realmente? Significa que cada día, no solo una vez, no solo cuando nosotros entregamos nuestra vida, sino cada día tenemos que hacer morir a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestro orgullo y rendir nuestra voluntad a los pies de Cristo. Y eso también es un poco lo que se representa en el bautismo, ¿no? Que una vez nos sumergemos bajo el agua, dejamos nuestro pasado, morimos a nuestro yo y ya pues, nos levantamos como con una nueva vida, ¿no? Jesús vino a cambiar el concepto de lo que es la muerte. Para nosotros la muerte es el fin de todo, pero para Jesús es el comienzo de la vida, de verdad. Tenemos que entender que morir a nuestro yo, morir a nuestro orgullo, a nuestros deseos, ahí es donde vamos a poder encontrar la verdadera vida, y es el proceso de santificación. Cuando nosotros acertamos a Jesús como único Señor y Salvador de nuestra vida, ahí vamos a comenzar un proceso que dura toda la vida hasta que nos vayamos en su presencia. Es un proceso de santificación que es diario, y pues todos los días tenemos como ese combate interno de a ver qué gana hoy, si gana mi carne, si gana el espíritu, y tenemos que ser capaces de morir a nuestro yo, morir a nuestra carne para poder seguir siendo perfeccionados y vivir de acuerdo con el espíritu, con lo que Dios quiere para nuestra vida. Y el mensaje que yo quiero dejaros hoy es un mensaje de paz, de gozo. Jesús es uno con nosotros, se forma en nosotros, no a medida que nosotros tratamos de hacer más cosas, de ser mejores, sino en cuanto más nosotros nos rendimos a Él, en cuanto nosotros entregamos nuestra vida a Él, dejamos que Él obra en nosotros su transformación, ahí es cuando vamos a poder trabajar para ser más como Él, que esa es nuestra meta, ¿no? Para hacernos cada día un poco más a Jesús. Eso también depende del el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, pero nuestro trabajo es rendirnos a Él, humillarnos, morir a nuestro yo cada día y entregar nuestras vidas ante los pies de Jesús. Realmente Jesús busca cosas sencillas, no nada tan complicado. Es como hace poco alguien hablaba también de la mujer que rompió el perfume a los pies de Jesús. Ella no hizo nada loco, no fue ninguna locura, no fue tampoco y le dijo, mira, ya me aprendí todos estos libros de memoria, ni resulta que llevo una semana sin pecar, ¿no? Ella fue y con lo poco que tenía, con ese frasco que tenía, lo rompió a sus pies, y eso agradó a Jesús. Y nosotros a veces intentamos hacer cosas muy grandes o esforzarnos mucho, pero lo hacemos de forma equivocada. Jesús busca lo simple, lo sencillo, y una de esas cosas simples que todos podemos hacer es morir a nuestro yo. Digo simple, aunque sé que es difícil, pero es algo al alcance de todos nosotros y algo que cada día nosotros podemos hacer, aunque nuestra carne, nuestro yo pelee por ocupar ese primer puesto y nosotros queremos ponernos a nosotros mismos delante de todo cada día, pero Dios te dice, ponme a mí primero, déjame a mí y ahí vas a encontrar la verdadera vida. Entonces, somos uno con Jesús y eso significa que tenemos sus mismos privilegios. ¿Y qué privilegio es ese que tiene Jesús? Jesús tiene el privilegio de acceder al trono de la gracia, de estar al lado del trono de Dios. Y nosotros también, gracias a Él, podemos tener ese acceso a ese trono, podemos tener ese acceso al Padre y podemos ser uno con Él. Al morir a nosotros, al ser uno con Cristo, leíamos antes que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, toda la herencia que Jesús solamente merece, que tú y yo no merecemos, Jesús la comparte con nosotros, porque somos uno con Él. O sea, la santidad, la salvación, la vida eterna, la presencia de Dios, la gloria de Dios, todo lo que solo Cristo merece, hoy te lo hace disponible a ti y a mí, porque somos uno con Él. Y esto, si esto no nos ayuda a vivir con paz, no hay nada que pueda hacerlo. Ya no depende de nosotros, ya no depende de mí, ya no depende de Noelia, depende de Cristo en mí. Y por eso yo deposito en Él toda mi esperanza y todo lo que soy, porque ya no depende de mí, ya hay algo que va mucho más allá. Y quiero terminar leyendo Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Gracias porque un día tú decidiste, Señor, dejarlo todo, dejaste tu trono y viniste a esta tierra, viniste a ser humillado, maltratado, Señor, a cargar con todo eso que tú no merecías, Jesús, y hoy podemos tener acceso al Padre. Tú rasgaste el velo, Señor, que nos separaba. Podemos tener acceso, podemos entrar ante ese trono de la gracia, Señor, y te damos muchas gracias por venir a buscarnos, Señor. Gracias por tu amor, por tu inmenso amor que sin merecerlo tú nos regalaste. Gracias también por tu Espíritu Santo, por ese regalo que nos dejaste, Señor, que nos permite vivir confiados, Señor, que nos permite actuar de acuerdo a tu voluntad, y queremos rendir a ti nuestras vidas. Queremos que tú nos ayudes a cada día morir a nosotros mismos para poder parecernos un poco más a ti, para poder cumplir cada día tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.